Aquí sigue la linterna encendida, Lama, a las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos lo esencial de la actualidad, de la crónica general de la actualidad, las noticias del lunes 2 de noviembre, a esta hora con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El presidente Rajoy se reúne mañana con los líderes de Unión Progreso y Democracia, el ZOJ, y de Unión Democrática de Cataluña, Duran y Lleida.
En su ronda de contactos para promover la unidad frente al desafío soberanista de Artur Mas. Primero se reunirá con Duran y Lleida y cerrará estas reuniones con Andrés Herzog. Hoy Rajoy ha recibido al candidato de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y a los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana de Madrid y de Cantabria.
Merkel insiste en que hay que cambiar el sistema de asilo europeo.
Ante la crisis de refugiados que, según la canciller, ha hecho que en muchos aspectos ese sistema deje de funcionar, Merkel además ha asegurado que hay que ayudar a países como Italia o Grecia para que no asuman todo el peso del problema.
Soldados israelíes abaten a tiros a un palestino que intentaba apuñalarles.
Ha sucedido en una gasolinera de Cisjordania. El fallecido tenía 16 años e iba acompañado de otro hombre que ha sido arrestado. Más de 70 palestinos y 9 israelíes han muerto desde que estalló la ola de violencia en la zona a principios de octubre.
La lluvia y el frío continúan mañana en gran parte de España.
Y será así hasta el miércoles. Para mañana se prevén chubascos en el noroeste peninsular, Alto de Aragón, Baleares y Andalucía, donde además también habrá fuertes vientos. En las zonas costeras también hay riesgo de fuerte oleaje.
Y a esta hora en la linterna el comentario es de Ignacio Camacho. Sí está Ignacio, claro.
Cada fin de semana las encuestas de los medios dibujan un pronóstico electoral oscilante como un cardiograma. Los expertos se devanan los sesos tratando de interpretar los tornadizos altibajos de la intención de voto, que retratan una opinión pública con altísimo grado de volatilidad. Con todo, los promedios apuntan a la consolidación de una victoria corta del PP, un retroceso de Podemos y un duelo por el segundo puesto en el que Ciudadanos le echa el aliento en la nuca al PSOE. Eso significa una segunda vuelta en la que el poder se decidirá en pactos de despacho que tendrán a Albert Rivera como eje, objeto de cortejo y de deseo. Así las cosas, la campaña se revela más decisiva que nunca en la disputa de restos hasta el último minuto de la última hora. A día de hoy, nada parece más viejo que un sondeo de ayer y nadie se siente capaz de prever el sentido de los de mañana.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho, que luego, por cierto, viene a las 10 a la tertulia de esta noche de lunes con Fernando Jauregui, Victoria Prego y Fernando Rayón. Lo siguiente es la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico del lunes 2 de noviembre, Pedro Fraile, profesor, buenas noches.
Buenas noches, feliz de estar aquí, a pesar de no estar en esa lista de la que vamos a hablar ahora.
De los ricos.
Sí.
De los asquerosamente ricos.
Asquerosos, pegosos.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya sabes, siempre nos quedará la UCD y a mí los ricos no me parecen asquerosos.
No.
Me parece muy bien, porque así crean puestos de trabajo, especialmente estos tres.
Sí.
Sí, claro.
Luego hablaremos de tus viajes. Estás de paso, estás de escala en Madrid. ¿Qué tal, Joaquín Milmanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que se acaba de presentar en sociedad la lista de los 100 españoles más ricos según la revista Forbes, aunque Pinar Boledas tiene aspecto de ser uno de ellos, no está. Y como venimos contando, no hay sorpresas, el dueño de Zara aparece el primero.
Y con diferencia, Juan Pablo, Amancio Ortega es la principal fortuna de España con más de 60.000 millones de euros. Para que os hagáis una idea, su patrimonio equivale a la suma de los 17 siguientes miembros de la lista. El podio lo completan el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, y el de Mercadona, Juan Roch. La primera mujer aparece en el cuarto lugar, es la hija del dueño de Inditex. En general, la lista viene a confirmar que los ricos son más ricos gracias a la recuperación económica, a la evolución de los mercados. Andrés Rodríguez es el editor de la revista Forbes en nuestro país.
La riqueza ha crecido un 15% en España, es decir, que es una buena noticia. Hay 24.826 millones de euros más.
El patrimonio de los 100 más ricos roza los 190.000 millones de euros, es decir, casi el 20% del PIB de España. La edad media de las grandes fortunas ha bajado, pero sigue por encima de los 60 años.
Otra lista que hemos conocido es la de los coches. Ahí la noticia es que Volkswagen deja de ser la marca más vendida en España. ¿Se nota el escándalo de los motores?
Sí, se nota y lo puede hacer más porque Estados Unidos investiga ahora, es noticia de esta tarde, si también habría violado las normas de emisiones en los motores diésel más potentes, los 3.0 TDI que llevan los Audi de alta gama y los Porsche. Lo cierto es que al grupo, que hoy ha comenzado a contactar con los clientes afectados, el caso le empieza a pasar factura en las ventas. Las de Seat cayeron en octubre, las de Volkswagen crecieron menos que las de sus rivales y eso ha provocado que ceda el número uno a Peugeot, a la francesa. En total, el mes pasado se matricularon en España más de 80.000 coches, un 5,2% más. Son cifras que no se veían desde hace años, según nos ha contado el portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC, David Barrientos.
Es el mejor mes de octubre en los últimos 6 años, desde el año 2009, y por lo tanto el crecimiento del mercado se mantiene fuerte y liderando el crecimiento en Europa.
El canal de empresas y el de particulares son los que mejor comportamiento registran en lo que llevamos de año. El sector ya descuenta que terminaremos 2015 con más de 1 millón de coches vendidos.
Mañana lo que vamos a conocer es el dato de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de octubre. ¿Qué pinta tiene?
Octubre no suele ser bueno, tradicionalmente, históricamente. De hecho, es junto con enero el único mes que siempre ha registrado subida del paro durante toda la crisis económica. Al menos en los dos últimos ejercicios ha habido también aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Los expertos creen que esta vez no habrá novedades, se mantendrá la tendencia. Recuerdo que en 2014 el desempleo subió en ese mes, en octubre, en casi 80.000 personas. Carlos Martínez es el director general del IMF Business School.
Lo que tenemos que ver es cuánto. El año pasado fue un mes menos malo que en años anteriores y a ver si sigue la tendencia. Y yo, si perdemos 70, 80.000 puestos de trabajo en el mes de octubre, me daría con un canto en los dientes porque sería una cifra razonablemente buena para el histórico que tenemos en este mes.
Ahora nos cuenta PIN su teoría de octubre. Lo que está claro es que este mes de noviembre y diciembre serán mejores para el mercado laboral por el arrastre de la campaña de Navidad en el sector servicios. Han pasado más cosas. La Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, asegura que Valencia, Baleares y La Rioja son las comunidades autónomas que más crecen hasta septiembre. Y Bankia, Juan Pablo, ha presentado resultados.
¿Y cómo han sido? ¿Han sido buenos?
Mejor de lo previsto. Ha ganado 855 millones de euros hasta septiembre, un 7,3% más. Su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, da así por cumplido, antes de lo previsto, los objetivos del plan estratégico.
Cumplir nuestro plan estratégico nos permite avanzar hacia esa idea que es nuestro objetivo principal, que es devolver las ayudas a los contribuyentes.
El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha augurado nuevas fusiones en el sector financiero. Dice que en ningún caso ellos cobrarán 2 euros de comisión en los cajeros a los no clientes. Y ha reconocido que están perdiendo casi todas las demandas civiles por la salida a bolsa.
El número de sentencias desfavorables han sido aproximadamente 6.000 a septiembre. Estamos perdiendo el 93%.
Bankia esperará el cierre del ejercicio para ver si tiene que reservar más dinero para hacer frente a estos costes. En la bolsa terminamos precisamente. El IBEX 35 de Madrid, iniciado noviembre, al alza un 0,5%, que le sirve para recuperar los 10.400 puntos.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, con Pedro Fraile y José Ramón Pinar Boledas. Uno de los detalles de esta lista de los 100 hombres y mujeres más ricos de España es que ha bajado la edad, ¿no, Joaquín? De los
67 a los 61.
O sea, cada vez hay gente más joven, más rica. Y esto, a ti, ¿qué juicio te merece? ¿Por qué nos gusta tanto esto de saber quién es el rico, Pedro? ¿A ti te gusta esto de saber quiénes son los ricos?
Sí, porque es un índice de bastantes cosas. Es un índice de riqueza para los demás. Es decir, cuanto más ricos haya, eso quiere decir que más empresas se crean, que hay más flujo de ingresos. Por cierto, una cuestión que es importante resaltar. El hecho de que esta gente tenga el 20% del PIB,
del Producto Interior Bruto,
significa poco. Son dos magnitudes que no se pueden comparar. Una cosa es el patrimonio y otra cosa es el PIB. El PIB es el precio de los el precio de mercado de todos los productos finales. Es decir, es todo lo que se paga por los productos finales que la gente compra y vende. Y la otra cosa es el patrimonio. Esto es importante porque mucha gente piensa que esto es una especie de, a ver, que cuando hay mucho dinero en el patrimonio de la gente, eso detrae del ingreso de otro.
Que aumenta la desigualdad. Eso va a ser el titular.
Claro, entonces la gente usa índices de desigualdad con el patrimonio, cosa que no tiene sentido. Es decir, una cosa es el patrimonio, que es un stock, y otra cosa es un flujo, el ingreso. Es decir, todos estos millones de toda esta gente...
Quiere casi 190.000 millones.
Que se están produciendo rentas, salarios, pagos por alquileres.
O sea, que te parece más relevante lo que producen que lo que tienen.
Por supuesto. Y además, una vez más, el patrimonio de esta gente empresarial es provisional. Dependen siempre de que los consumidores de sus empresas se los sigan reafirmando día a día
de sus inversiones
en los mercados.
Mañana te puede bajar en bolsa un 20% de su valor.
De hecho fijaros, Forbes en España dice 60.000
millones de euros. Sí.
Hace una semana y pico, el otro Forbes,
el estadounidense,
decía 70 y... ¿Cuánto era?
70 y pico mil millones.
73, 74. No sé si esa variación serán por oscilaciones bursátiles, ¿no?
Probablemente.
Pero lo que quiero decir es que cuando se dan estas cifras, que se tomen bien, que no se haga demagogia con ello. Es una buena noticia. Ojalá hubiera muchísimos más. Bueno, ojalá estuviera yo.
Sin duda, eso es lo que te iba a decir. Ojalá estuvieras
bueno,
tú.
Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Y entre otras cosas, por ejemplo, lo que hay que ver es precisamente si esta fortuna está metida a rendir, porque no es lo mismo.
Claro.
No es lo mismo la fortuna, por ejemplo, de los tres primeros, que son Mercadona, Juan Roch, Ferrovial, Rafael del Pino o Inditex, Amancio Ortega, que lo que está haciendo, ¿qué es? Pues produciendo beneficios.
Y arriesgando.
Y arriesgando. Por ejemplo, según me he enterado esta mañana, creo que Amancio Ortega solamente de las dividendos de Inditex va a tener este año un ingreso de 937 millones de euros. O sea, ¿por qué? Porque Inditex remunera a la gente que tiene el capital y le da ese dinero. Y eso es buenísimo. Luego lo que pasa es que Amancio Ortega, en su, digamos, empresa patrimonial, como tiene tanto dinero, acaba comprando, digamos, inmuebles en todo el mundo, porque tiene que invertirlo. Pero a mí me parece que, además, los tres, bueno, desde luego Amancio Ortega y Juan Roch se lo han ganado a pulso, porque son fundadores de la empresa.
Ya han hecho su negocio y su imperio de la nada.
De la nada. Rafael del Pino, hombre, su padre fue el que empezó la empresa, pero él la ha levantado. Y a mí me consta que Rafael del Pino, hijo, por así decirlo, el que es ahora presidente, lo ha sudado, porque recuerdo que cuando él acabó la carrera de ingeniero, su padre lo mandó nada menos que a Libia, al desierto, y lo mandó allí para que aprendiera lo que es sufrir. Y de hecho, se comenta mucho en la empresa de Ferrovial, el grupo de los de Libia, por así decirlo. O sea, que son gente que se han chupado el trabajo, y eso me parece estupendo. Y como decías, a mí me parece que cuanto más gente rica tengamos, mejor. Porque eso hace que la gente, que el dinero se mueva, y que si el dinero se mueve, se crean puestos de trabajo y se crean flujos de dinero para otros.
Pero qué difícil es explicar esto, ¿eh?
Bueno, porque ahí en España, uno de nuestros vicios fundamentales es la envidia.
Claro, porque como decía Joaquín, el titular fácil es crece la desigualdad.
Es la estructura de las ideas también. Yo tengo en mi clase un grupo de alumnos que hablan de esto, y hablan de cómo estas fortunas, y de estas mismas personas, ¿no? Hablan de cómo estas fortunas se acumulan explotando al trabajo, ¿no? Eso en una facultad de economía, no lo perdamos de vista, ¿no?
Esto, pues me imagino que en la facultad de sociología y la de políticas, en la de políticas que estaba el señor Iglesias.
Sí, sí.
He de decir que en mis clases son minoritarios, ¿no? Pero en esas facultades que tú has dicho, ¿no? ahí es la mayoría. Es decir, la riqueza es un stock fijo, y si tú eres rico es porque me lo has quitado a mí. La creación de riqueza no es una parte de nuestro acervo cultural. Bueno, la creación de riqueza, naturalmente, a través del empresariado, el cambio técnico, el riesgo, el descubrimiento de nuevas formas de producir, nuevos productos, todo eso está fuera de nuestra tradición cultural. Es una pena.
Sí, bueno, eso es así. O sea.
Bueno, hay que matizarlo, no hay que exagerar. Estaba fuera. Eso está cambiando poco a poco. Pero queda todavía un montón de pedagogía que hacer, ¿no? Con este tipo,
fíjate,
de cosas. Y con lo de la distribución del ingreso. La idea obsesiva de que es la igualdad lo que debe de predominar, en vez de la eliminación de la pobreza, ¿no? Como primer objetivo. Que claro, la igualdad que es un producto no buscado. Primero está la libertad de mercado, y eso esperamos que produzca igualdad.
Yo todo esto me lleva a... Yo muchas veces afirmo una cosa en clase, ante el asombro de mis alumnos, que claro, estos sí que están haciendo un MBA y estos lo tienen claro, ¿no? O sea, estos quieren pertenecer a este grupo,
claro.
Si quisieran, si pudieran. Pero les digo que, afortunada o desgraciadamente, el mundo no lo mueven los ingenieros, que es lo que todos creemos. Lo mueven los filósofos y los poetas. Y a los filósofos y los poetas es a los que hay que enseñarle estas cosas. Claro. Porque si no, lo que ocurre... Claro, el cantautor es el que mueve las almas. Es el que mueve los sentimientos. Y eso es lo que mueve el mundo. Y resulta que esos cantautores no han estudiado economía. O no se creen la economía que les explicamos. Y eso produce... Pues esto que decimos, que el mundo piensa que tener dinero es malo.
Pero sobre todo en España. En España
es malo. Eso... Bueno, y hemos de decir también que lo de España se responde a una tradición, digamos, no sé si podría decirse aquí en la COPE, pero una tradición de la educación que ha recibido el español desde el punto de vista incluso religioso. Aquello de más difícil que un rico entre... pase por el ojo de una, ¿cómo era?
De una aguja.
De una aguja que un camello, ¿no? Pues sí. Y entonces, porque eso estaba en el fondo de, digamos, de esa tradición. Y esa tradición hay que matizarla y cambiarla. A mí me parece que, desde el punto de vista, por ejemplo, económico, la encíclica más acertada de todo esto fue una de Juan Pablo II en cuadragésimo año. Ahí sí que debió tener unos asesores económicos importantes, y ahí sí que le dijeron, oye, hay que defender los creadores de riqueza. Y ahí se defiende, que es un tema que a veces no lo ha tenido tan claro la Iglesia Católica desde el punto de vista de la teoría y del dogma. No, pero
no
ya...
es propio solo de España. De hecho, en las raíces del pensamiento liberal de mercado estamos nosotros en el siglo XVI contribuyendo la idea de la libertad de mercado, el sistema de precios y todo demás con la gente de Salamanca. Fuimos los pioneros. El paso atrás vino después, pero no solo en España, en todos los países. Y poco a poco salimos de ello.
Vamos saliendo poco a poco.
Sí, mucha gente de esta ilusiona a gente joven.
Y
esto es importante, no por ambición, no porque la gente quiera ser como el tío Gilito y estar en una piscina llena de monedas de oro, no, sino porque el ideal de vida de estos empresarios es justo eso, lo que decías tú antes, de búsqueda de riesgo, de cambiar cosas y de creación, ¿no? Y eso ilusiona a una generación cada vez más amplia. Y está muy bien.
Por ejemplo, no sé si hemos comentado, Ferrovial tiene que la creó Rafael del Pino. Rafael del Pino, padre, fundó una fundación, que es la Fundación Rafael del Pino, cuyo objetivo fundamentalmente es crear espíritu de liderazgo en todos los aspectos de la vida española. Tanto el empresarial como el... universitario y el aspecto de la vida pública. De hecho, nosotros tenemos una joint venture con esta fundación para, digamos, tener programas para directivos del sector público, para altos ejecutivos del sector público, para funcionarios y para políticos. Y ellos están muy interesados en que haya un desarrollo del liderazgo en estos campos, porque dicen que es lo necesario. Porque el liderazgo, cuando es un buen liderazgo, la primera función que tiene es pensar en el bien de los demás. Porque es, si no piensas en el bien de los demás los descubren y entonces ya no te siguen. Tarde o temprano acabas no teniendo liderados. Y eso es muy importante, ¿eh?
Por cierto, que tenemos los oyentes más rápidos de de la tarde-noche del lunes 2 de noviembre, porque nos escribe aquí en Twitter alguien que firma como Naferco, dice, hombre, que estáis en la copia, a ver si decís bien las cosas. Es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que un camello pase por el agujero de una aguja.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, tiene razón, tiene toda la razón.
Ay, gracias, gracias, Naferco. Que dice que además es un señor que cada día está más aficionado a esto del pajarito. Ya veo que el pajarito de Twitter, ya le veo que está muy rápido. Y ha aceptado la corrección, por su, bueno, con la precisión, la corrección y el mensaje, por supuesto. Gracias por escuchar. Pin, la teoría del paro en octubre.
Bueno, ya sabéis que yo tengo una teoría que
Es legendaria ya.
Legendaria,
teoría,
que es que
es muy comentada en la redacción de La Linterna cada vez que llega el mes de octubre. Sí. Hoy toca que Pin cuente la teoría del paro de octubre. Dos puntos.
Que si el paro en octubre sube menos de 60.000, es una cifra espectacular. Que si sube entre 60 y 100.000, la cifra es razonable, pero bueno, que puede ocurrir cualquier cosa con esas cifras. Y si sube más de 100.000, realmente es que ha sido mala. Yo tengo una sospecha.
¿Qué sospecha tienes?
La sospecha que tengo es que el gobierno no ha dicho nada. Y entonces, cuando el gobierno no dice nada,
es que no va bien.
Es que no va bien. Eso, o sea, que yo...
El año pasado fueron 70.000 arriba.
O sea, yo creo
hace dos años fueron por encima de 80.000.
Yo creo que estaremos en esas cifras, por ahí.
Entonces, en tu teoría, ¿eso qué significa?
Sin embargo, en los dos últimos años ha aumentado el paro, pero también ha aumentado la ocupación.
La ocupación, sí, porque no son cifras. Uh-huh. Lo que pasa es que eso me hace... Yo tengo también otra teoría sobre el 0,8% de crecimiento del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre, que es lo que están diciendo las estadísticas. Yo creo que en el cuarto se va a superar. La verdad es que las subidas del Producto Interior Bruto en cualquier estadística nunca son totalmente lineales, sino que van, digamos, oscilando, en este caso, hacia arriba. Y por tanto, creo que podremos estar por encima del 1%. Y por eso...
Pero en tu teoría de octubre, que
no van a ser buenas para el gobierno las cifras.
Sí.
Y que tampoco van a ser malas. Es decir, que se va a poder decir cualquier cosa sobre estas cifras.
El silencio muy bien puede tener que ver con la cautela, ¿eh?
Sí, bueno, es que es la cautela.
La cautela política, me refiero.
Pero no, pero el gobierno ya a estas horas ya conoce lo que va a sacar mañana, seguro.
Que no lo sabe desde el viernes, le mandan los datos a las comunidades autónomas.
Y si no ha dicho nada, es porque tampoco puede echar las campanas al vuelo. A ver, si esto de las campanas al vuelo es así, ¿no?
Sí,
no
sí.
Lo de la, no es lo de la...
No quiere ser bien acusado. Dicho, o porque no quiere ser acusado de hacerlo.
Claro.
Ojalá sea esa interpretación, pero a mí me da la impresión de que en estos momentos, en campaña electoral, si tuvieran buenas noticias, las sacarían seguro.
Cuanto antes, sí.
Cuanto antes.
Pero eso augura un final de año con la campaña de Navidad.
Bueno, lo que pasa es que luego noviembre y diciembre son buenos, porque la campaña de Navidad lo que hace es que crea muchos puestos de trabajo. Bien es cierto que temporales y, digamos, esporádicos, pero los crea y eso sube el nivel de empleo y de cotización a la seguridad social, y baja el desempleo, porque es así. Y esto es así. O sea, siempre el desempleo en España siempre ha sido estacional.
Yo, si a mí me dijeran, me pidieran opinión, que no me lo van a pedir, pero siempre lo pidieran.
¿Te la podrían pedir, Pedro?
No, creo que no.
¿Por eso estás aquí entonces?
Sobre...
tira.
Sobre una defensa del programa de sobre la economía española, yo diría que junto con las cifras agregadas, el empleo, la tasa de crecimiento y todo lo demás, habría que hacer énfasis sobre la calidad de las cosas. Es decir, que la cifra de crecimiento baje del 3 con... ¿cuánto?
4,4%.
No dice nada en contra, al revés, quizá. Que el desempleo no disminuya y no se evapore, tampoco es una noticia tan mala como se puede suponer. Vamos a salir de esta crisis con una disminución del empleo muy lento.
El desempleo.
Una disminución, perdón, del desempleo muy lento. Porque sí, la naturaleza de la economía está cambiando. Y la naturaleza de la relación entre la acumulación de capital y el uso del factor trabajo están cambiando. Y eso lo vamos a ir notando poco a poco. No existen las varitas mágicas, cuidado, ¿no? Y además
sí existen para destruir.
Para destruir, fantástico.
Son fulminantes.
Se destruye, sí. En cuanto llegue un señor que diga, eliminamos la reforma laboral, la destrucción es inmediata. Ahora, la creación cambiante de empleo, eso va a ser muy lento.
Bueno, entre otras cosas porque...
Sobre todo porque el paro estructural también ha aumentado en esa crisis.
No, y porque estamos cambiando...
Estábamos en un paro estructural de 2 millones y esa cifra ha subido.
Y la técnica está cambiando.
Sí, lo que estamos cambiando es justo lo que llamamos el modelo económico. Eso es tan famoso de todos los...
Dios mío.
Diciendo, hay que cambiar el modelo económico. Lo que estamos cambiando es que, por ejemplo...
Todos los que dicen eso no saben de lo que están hablando.
Ya, pero lo que sí que está cambiando es que ya no tenemos un 12 o 15% de PIB formado por la construcción. Claro. Y la construcción sí que es un... Eso crea puestos de trabajo a toda velocidad.
Si hace 5, 6 o 7 años nos dicen que nosotros somos exportadores netos de servicios,
claro,
por ejemplo, de ingeniería, la gente hubiera dicho, venga ya, eso es imposible en España, ¿no? De asesoramiento, de...
Lo que de hace, educación.
Lo que hace este señor, exportando servicios.
¿Exporto servicios?
Hace unos días me contaban el caso de una empresa de ingeniería, en la que dices eso, que ha pasado del año 11 al 15, ¿no? En el año 11 la actividad exterior era el 15%. Este año va a cerrar con un 70% de la actividad fuera de España.
Claro.
Una ingeniería.
Bueno, ingenierías, arquitecturas, despachos de arquitectos.
Es increíble.
Despachos de arquitectos.
Porque hay países como Colombia, como México, como Perú, sobre todo Colombia, que me dicen que lo de Colombia es espectacular, la capacidad. Sí. Están empezando a hacer cosas.
Bueno, y vete a Qatar, Arabia Saudí.
Pues de 15 al 70 en 4 años, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que...
Va a ser muy cotizado el ingeniero español.
No, pero hay que tener mucho cuidado, porque... vamos a ver. Sudamérica está, quitando México, está en un proceso de, digamos, retracción económica. Entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser que te metas allí y los países del Golfo, que eran otro de los grandes compradores, resulta que empiezan a tener problemas de liquidez para pagar. De hecho, ya han dicho que van a retrasar los pagos porque el precio del petróleo no les da el dinero que les daba antes para poder pagar. De manera que ahora también tenemos que mirar en nuestra exportación, sobre todo de servicios y de servicios, digamos, de talento, cuál es la capacidad de compra y de pago, sobre todo, de las otras, de los clientes, que no es nada fácil descubrirlo.
¿Y vas a precisar algo más,
sí,
Pedro?
Hace no muchos años, sí, muchos años. Me dijeron una frase que nunca olvidaré. Me dijeron...
A ver con la frase hoy, que si no, los oyentes no lo contentan.
An Spanish engineer, un ingeniero español, eso es una contradicción en sus propios términos. Me lo dijeron al otro lado del mar, ¿no? Y yo no supe cómo defenderlo, francamente, porque nuestra tradición en ese flanco era bastante flaca, bastante pobre.
Pero eso ha cambiado, ¿no?
Hoy en día el cambio ha sido monumental. Bueno.
Pero ya entonces había, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay el Instituto Torroja.
Sí, pero era minoritario.
Bueno, pero el Instituto Torroja siempre ha sido un avanzado en tema de resistencia material.
Que se daba en España era comprado todo, era que no está mal comprarlo. No, yo no estoy en contra de la importación de técnicas reductoras de costes, tal, rompedores, lo que sea. Pero no exportábamos técnica. Los ingenieros aquí eran señores que estudiaban muchísimo, porque ingresar era poner una pica en Flandes, ingresaban uno de cada 300.000 y después no hacían nada. Es decir,
bueno, no hacíamos nada.
No
digo porque yo soy de aquella época, casi.
Yo no conozco desde el año 1950 hacia atrás o 60 para atrás. No,
yo soy de antes del 60.
Grandes, bueno, en fin.
De 60, ¿no? Y lo que sí que es verdad...
Lo que quiero decir es que ha cambiado radicalmente.
Radicalmente.
Y ese cambio sigue. Y no es el único sector, ¿eh?
En otro sector, el bancario. Otro que ha cambiado. Bankia, ¿eh? De enero a septiembre, beneficio neto atribuido de 855 millones, un 7,3 más que un año antes, gracias a que mantuvo sus ingresos, redujo los gastos y las provisiones para insolvencia, al mismo tiempo que logró cumplir con antelación los objetivos de su plan estratégico. Según el acuerdo de préstamo con la Unión Europea,
Antes del 17, el Estado tiene que privatizar Bankia, pero no por otra razón. Pero la razón no es devolver el dinero, sino porque es competencia desleal en el mercado de la banca. ¿Veis a Bankia en manos de Santander, el BBVA? Porque eso ya se ha dicho y se está ahí encima de la mesa.
Creo que el espíritu, es lógico. No, pero yo creo que el espíritu del equipo, que es un gran equipo de profesionales, que tienen en la cabeza una cosa que a mí me enseñó Rafael Termes, que como sabéis fue presidente de la EB y era compañero mío de claustro. Y dijo, José Ramón, el negocio de la banca de retail debe ser básicamente aburrido. Y hay cuidado cuando empieza a ser divertido. Porque estos señores son unos profesionales que ganan no euro a euro, sino céntimo a céntimo, que es como se gana el dinero en ese tipo de banca. Y esta gente, yo creo que lo que tiene en su cabeza no es que acabar en el Santander o en el BBVA, lo que tiene en su cabeza es vender en bolsa una gran cantidad de sus acciones y convertirse en un, digamos, competidor importante dentro del
mercado. Eso es lo que tiene en la cabeza el equipo de Gori González.
Seguro.
Otra cosa es lo que tenga en la cabeza el Estado.
Bueno, ya, pero si tú empiezas a ir vendiendo en bolsa, pues a lo mejor...
Le queda un 60% al Estado.
Sí, pero eso es lo mismo exactamente...
Un 60, ¿no, Joaquín?
Un 63.
63. Pero eso es lo mismo que con AENA. Con AENA, realmente, los que entraron en AENA cuando se privatizó, salió a 58 y el mismo día estaba a 70. Y si la cosa está así, ¿por qué diablos vamos a fusionarla con otro cuando realmente el Estado puede sacar mucho dinero y además crear un competidor más?
Tiene que salir del sector.
Bueno, sí, pero que salga en manos de lo que podríamos llamar el capitalismo popular, que se llamaba antes, que es en manos de pequeños accionistas o de grandes accionistas, que lo que hacen es hacer un nuevo competidor que sea un competidor eficaz, como han demostrado tanto Goyri Gozarri como Castellanos, como Antonio Ortega.
Esto lo tenemos que empezar a ver el próximo año, porque ¿por está qué? Todo un poco parado de cara a las elecciones.
No gustan tanto los competidores pequeños.
No, si es que no, es que
los
Bankia no es un
competidor grande también.
Pero que Bankia no es un
grande,
competidor, ¿no?
No
es un competidor
no,
pequeño.
No, Bankia es grande.
Sería grande.
Sí, me refiero al Santander. Me refiero al... quiero decir...
Ah, bueno, no, si yo no digo que el Santander no se pueda comer Bankia, pero que yo, si
pero
yo fuera de...
comer?
Comer Bankia, comer.
¿Qué expresión es
comer
esa?
Comer. Porque cuando uno, el pez grande se come al chico...
No, eso no es...
El pez grande engorda. Y
espérate que nos van a mandar otro mensaje, que llevas una tarde de citas PIN, que a ver si citas bien, que si no los oyentes te corrigen. Joaquín, ¿tienes los periódicos de mañana ya preparados los económicos? Pues venga, cuéntalos antes de que PIN haga otra cita.
Se habla bastante del tema de Volkswagen por esa noticia que hemos conocido hace un par de horas y luego también esos datos de ventas que ha salido de ANFAC. Por ejemplo, lo último, lo de ABC. Estados Unidos determina que Volkswagen trucó más coches de los reconocidos. Está diciendo ahora mismo la Agencia Medioambiental de Estados Unidos que también han encontrado un software para manipular en los motores diésel de los vehículos de alta gama, los 3.0 TDI, que son los que llevan los Audi Q5, Q7, los Porsche, vamos que...
Van a saco los norteamericanos contra Volkswagen,
¿eh? Una vez abierta la veda, pues ya a la caza. Ese es un tema que...
De guerra comercial, Pin. ¿Quién se come a quién?
Bien, es cierto que primero lo hicieron con Ford, ¿eh?
Sí.
Y hace muchos años con quién era de... aquellos que tenían un depósito de gasolina que explotaba en colisiones. Desmantelaron la marca. Sí, son sin piedad. Pero eso está bien.
Para eso está un Estado, para regular los errores y sobre todo los fraudes.
En El Economista veo que Volkswagen cede liderazgo de turismos en España a Peugeot. Son los datos que han salido hoy del mes de octubre. Todavía en El Economista, Hacienda pagará en días a Cataluña el dinero que reclama del fondo de liquidez.
Bueno, es que esto es otra cosa.
No pueden hacer otra cosa.
No pueden hacerlo, pero también habría que hacer un poco como hace con los ayuntamientos. ¿Cómo paga a los ayuntamientos? Le da dinero a cambio, no a cambio, sino contra facturas. Es decir, el dinero es finalista.
Claro.
O sea, si yo le doy dinero a la Generalitat Catalana, en el fondo de la liquidez autonómica, lo que tenía que hacer, este dinero es para pagar a las farmacias, por así decirlo. Y traiga usted las facturas de la farmacia y yo se las pago. Pero si no, lo que ocurre es que lo utilizan pues para lo que lo están utilizando. Claro, y luego no pueden pagar las farmacias.
Para hacer la desconexión, que dicen.
Exactamente.
Los muy horteras, lo de la desconexión, hay que ser hortera. Toda la vida ha sido independencia o secesión, desconexión. Hay el almíbar, Pedro. Hay el almíbar en el lenguaje, para que sea más suave y entre más suave.
Dos titulares en materia laboral. En cinco días entrevistan a Antonio Garamendi, que es el presidente de Cepyme, de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Asegura que el Estado debería costear la negociación de los convenios. ¿Cómo? Y en ABC...
¿Cómo?
Es lo que veo en el titular de apertura de cinco días.
El Estado habrá que leerlo despacio.
Habrá que leerlo despacio, porque no creo que ningún empresario quiera que el Estado se meta en la negociación de sus convenios.
Bueno.
Y luego, bueno, en las páginas de Economía de ABC, nos cuentan que más de medio millón de parados se han quedado sin formación en Andalucía. No será porque no ha habido dinero, porque dinero sí que lo ha habido.
Otra cosa es que no se haya destinado a eso. Se han quedado sin dinero para la formación, porque alguien se lo ha llevado al bolso.
Bueno, claro. o porque realmente no tenían tampoco muchas ganas de formarse, que también. Porque vivir de la subvención puede ser importante.
Importante, sí. Todo es muy importante. Por cierto, que hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. Adiós, José Ramón Pinar Boleda. Que te vaya bien, ¿eh?
Me voy a Santo Domingo.
A ti, Pedro, te espero el jueves 5 de noviembre en Almería, en Cantoria, donde está el Grupo Consentino, las Encimeras y el Estone. Allí vamos a hacer la linterna.
Allí estaré.
Consentino.
Dale recuerdos míos.
El círculo.
Desde tu parte, sí.
De mi parte.
Que te conoce, que fue alumno tuyo, uno de los que está por allí. Sí. Allí te espero, en Consentino, en Cantoria, Pedro Fraile.
Ajá.
Pide las instrucciones para ir, porque a mí me las tienen que dar.
Es un poco más allá de Getafe.
Un poquito más abajo, sí. Adiós, Pedro. Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de cualquier otra cosa, lo que tenemos, Belén, es un mensaje de línea directa.
Juan Pablo, ¿recuerdas lo que era llamar a la casa del chico o a la chica que te gustaba del instituto y que cogiera el teléfono a su padre? Eso sí que era una llamada para valientes, pero en cambio hay otra llamada mucho mejor que sirve para ahorrar, la llamada a línea directa para cambiarte a su seguro de hogar. Si cambias a línea directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Coge el teléfono y con una simple llamada cámbiate ya a línea directa. 902-123-197, 902-123-197, línea directa, una compañía Bankinter.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hay luz en la cadena COPE, en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/la linterna. Este martes vuelve la Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Desde las 8:15, Sevilla-Manchester City.
¡Madre mía!
Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Yo quiero.
Tiempo
yo
de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No paran.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Si no hubiera acompañado esa tarde a su hermana, no hubiera entrado en esa escuela de música y nunca habría descubierto la pasión de su vida. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Sorteo del 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111 mil euros. Compra hoy tu cupón. Puede ser uno de esos días.
Aena lanza el servicio Wi-Fi gratis e ilimitado en su red de aeropuertos, ya disponible en los principales aeropuertos y pronto en todos. Y el próximo jueves, Carlos Herrera volará hasta el aeropuerto de Palma de Mallorca para probarlo. Conectado con la actualidad y con el servicio de calidad de Eurona, el operador de referencia en España a través de tecnología Wi-Fi pública. Recuerda, el próximo jueves, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Palma de Mallorca, con Eurona y Aena.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer.
17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno, tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante, tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Puedes pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Es hora de recrear el mundo. De dejar una huella sostenible para el bien común. Trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna. A un empleo y salario justo. Derecho a la educación. A una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la luz de la linterna, saludos a Fernando Tomás, que es director de comunicación y promoción de viajes el Corte Inglés. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan.
El negocio de los cruceros ha continuado creciendo ante la recesión. La demanda mundial ha crecido un 77% en 10 años. Y cabe destacar que en España el número de cruceristas ha aumentado un 45% desde 2008. Pero los viajeros no solo demandan cruceros al uso para los grandes océanos y mares, sino que los cruceros fluviales son la fórmula de vacaciones que mayor crecimiento porcentual ha tenido en los últimos 6 años. Otro dato más. Las previsiones de los próximos años son todavía más optimistas. Los españoles se sitúan en el top 5 como clientes cruceristas. ¿A qué crees que se debe todo esto, Fernando?
Pues bueno, hay muchos factores que conviven. En principio, llevamos varios años que las compañías navieras confían en el mercado español. De hecho, tenemos en el puerto de Barcelona, es el tercer puerto de cruceros del mundo y el primero del Mediterráneo. Eso hace que muchísimas compañías, la mayoría de las compañías y en los últimos años incluso los grandes barcos, los barcos nuevos que han tenido, digamos, su puesta de largo en el puerto de Barcelona. Hacia Barcelona lo unimos el puerto de Valencia, el puerto de Málaga, Cádiz, en el norte de España como Santander, como puede ser La Coruña, Bilbao, Tenerife, Las Palmas, Palma de Mallorca. Tenemos muchos puntos de salida para facilitar el que los españoles puedan viajar en cruceros. Fideliza muchísimo, es un producto que es de los que más fideliza y los precios te salen muchísimo más barato que quedarte en casa.
Aunque en Viajes del Corte Inglés hay todo el año promociones para la venta de cruceros, es ahora y hasta el próximo 13 de diciembre cuando está vigente una gran campaña, Crucero Fantástico. ¿En qué consiste ahora?
Pues mira, lo importante, como dices, es reservar. Ahora es el mejor momento para reservar.
¿Qué ventajas tiene?
Pues mira, puedes tener hasta un 70% de descuento sobre alguno de los cruceros que están en este folleto que tienes aquí, que se llama Crucero Fantástico. Sí. Es para reservas para cualquier crucero del año 2016. Tienes toda la programación de Viajes del Corte Inglés, tanto cruceros marítimos como fluviales. Uh-huh. Ahora solamente, si te diriges a una oficina nuestra, tienes que dejar 60 euros de anticipo. Puedes tener grandes ventajas como la posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses.
Sí.
Por ejemplo, si tienes familia, tienes niños, los niños suelen viajar gratis, sobre todo en la época estival. A esto le unimos una promoción que es una tarjeta regalo del Corte Inglés por el 10% del valor del viaje, es decir, del crucero que reserves. Y ahora me puedes decir, bueno, pero ¿cómo voy a reservar yo en el mes de noviembre un crucero para el mes de agosto del año que viene? Seguro que va a bajar el precio, va a haber alguna promoción.
Respuesta.
Para proteger esto, desde hace años hemos sacado lo que llamamos el precio protegido, con el cual Viajes el Corte Inglés te garantiza que si por cualquier circunstancia el precio del crucero baja,
baja.
Viajes del Corte Inglés te lo iguala. No dice que te devuelve el dinero porque todavía no te ha cobrado. O sea, es decir, tú puedes estar navegando y puedes estar todavía no has empezado a pagar tu crucero. Tu crucero.
Recomienda un crucero a los oyentes de La Linterna hasta ahora. A ver, bueno, ¿qué más te gusta a ti?
Hombre, hay un crucero maravilloso. No, es lo que pasa que no es al uso. Es un crucero vuelta al mundo en 100 días.
¿En 100 días?
Se nos da. Le pregunto a tu presidente y al mío que nos deje y nos dé crucero.
Unos 100 días. 100, hombre, uno de 8 días.
Bueno, uno de 8 días, 7 noches. Mira, hay cruceros fantásticos de 8 días, 7 noches. Sí, yo siempre diría un crucero por el Mediterráneo, tanto oriental como occidental. Ajá. Hablábamos antes de que, como te digo, te sale más barato que quedarte en casa. Crucero de 7 noches por el Mediterráneo, pensión completa, incluso muchos de ellos con bebidas incluidas, con todo tipo de animación, desde el amanecer hasta el ocaso. Bueno, puedes encontrarte precios desde 535 euros, 600 y pico euros por persona, y que es un precio bastante económico, y en hoteles que son verdaderos hoteles de lujo flotante.
Vamos. Oye, voy a apuntar eso de los 100 días de crucero. Eso tiene muy buena pinta.
Aquí tiene una pinta maravillosa. Y además es un crucero de costa, crucero maravilloso.
Hay muchas formas de navegar, pero hacerlo a bordo de un crucero de viajes del Corte Inglés es fantástico. Pues hay que confiar el viaje a una agencia especialista en cruceros, como es Viajes del Corte Inglés, que da la bienvenida a bordo. Por cierto, información de servicio. ¿Los viajes del Inserso son el Corte Inglés desde cuándo?
Pues desde a partir del día 11. Mañana empezamos nuestra campaña en distintos medios publicitarios para aquellas personas que ya se hayan acreditado, si no acreditarles, en cualquier oficina de Viajes del Corte Inglés pueden encontrar los viajes del Inserso. No obstante, como sabes, somos especialistas en viajes para mayores y tenemos una gran oferta durante todo el año. No solamente vendemos nuestro producto de mayores de 60 años, como sabes, sino club de vacaciones, turismo social, con unos precios tan interesantes como el Inserso. Pero Inserso, a partir del día 11, en cualquier agencia de Viajes del Corte Inglés.
Fernando Tomás, director de comunicación y promoción de Viajes del Corte Inglés. Gracias por estar en La Linterna, Fernando.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Que vaya bien.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal ha ido el curso de la Menéndez Pelayo este año, rector?
Muy bien, hemos crecido en estudiantes, sí. Hemos tenido temas muy interesantes, ha sido un verano muy, muy intenso, pero muy fructífero y estimulante, como suele decir.
Entre otras cosas, cuando no está dirigiendo la Menéndez Pelayo, César Lombera, buenas noches, profesor. Está aquí en La Linterna con una sección ya legendaria, tantas temporadas como un servidor lleva dirigiendo este programa, que está César Lombera con la ciencia y conciencia, con algunas cuestiones de mucho interés para todos los oyentes. Por ejemplo, que los científicos se disponen a aprovechar la basura espacial para sus estudios a partir de la caída de un objeto en el Índico que impactará cerca de Sri Lanka el 13 de noviembre. ¿Qué van a hacer con la basura los científicos, César?
Primero detectar qué va a ocurrir y cuándo cae, sí. Y cosas así. Es que los que siguen asteroides y formaciones de ese estilo, pues resulta que se han encontrado con mucha basura espacial. Muchos de esos restos no se sabe de dónde han venido, sí. De expediciones a la Luna y cosas por el estilo. Y ahora mismo se habla de un objeto de aproximadamente de 1 a 2 metros de tamaño, sí. Que está orbitando y que va a caer el 13 de noviembre a las 6:20 en el Océano Índico a unos kilómetros de Sri Lanka.
¿No se va a desintegrar?
Se espera que se desintegre en parte, pero probablemente se cae. Entonces la pregunta es, ¿iría usted a pescar ahí los barcos? Sí. Han dicho, los científicos que lo han detectado han dicho, yo no iría con el barco,
no vaya a caer un trozo de nave espacial.
Claro, pero en todo caso la basura espacial cada vez representa más, sí. Y quizás sea un problema del que haya que ocuparse mucho en el futuro.
Bueno, del espacio a noticias sobre los primeros humanos fuera de África que se acaban de datar en la China probablemente hace unos 120.000 años, pero también al origen del microbio que produce peste. Acabamos de saber cómo era hace 5.000 años, cómo era el microbio.
El microbio de la peste era más inofensivo, producía problemas, pero ni mucho menos los que luego surgieron. La verdad es que ese rastro de los humanos en la Tierra y de las cosas que nos han acompañado es fascinante. Lo que se ha encontrado recientemente, y son dos noticias distintas, pero yo lo quiero ligar. Se ha encontrado que en humanos de Homo sapiens, que como es sabido surgieron en África, sí. Hace 200.000 años aproximadamente, pues en China estaban esos humanos modernos en torno a hace unos 80.000 años. Se han detectado unos 74 dientes fósiles. Se han podido datar máxima antigüedad 120.000 años, mínima unos 70.000. Es decir, que en China ya estaban poblando el Homo sapiens. En Europa no había llegado hasta aproximadamente hace 45.000 años. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en Europa había algún problema. Probablemente fue el hombre de Neandertal, esa otra especie de homínidos que ya desapareció, pero que probablemente tuvo sus conflictos con nuestros ancestros, el Homo sapiens. Ese dato va situándonos cada vez más en lo que ha sido el resto de los humanos desde que aparecieron en África. Lo que decía de la bacteria productora de la peste son datos más recientes, pero ya es que en microbios de este estilo que se extraen, por ejemplo, de fósiles, de los dientes de esos fósiles, se puede obtener el rastro genético de esos microbios. Y podemos saber cómo era la bacteria que produce la peste, la llamada Yersinia pestis, hace 6.000 años, hace 5.000, hace 3.000, y resulta que coexistió con el hombre, debió producir algún tipo de infecciones no tan agresivas como las que vinieron después, porque desde los tiempos de Justiniano, en torno a año 500, luego en la Edad Media, la peste negra, la muerte negra que se llamó, después mucho más recientemente, en el siglo XVIII, XIX, ha habido verdaderas epidemias que han causado millones y millones de muertes. Pero ¿cómo eran estas bacterias en la etapa anterior? Pues coexistían mejor con el hombre, pero hace unos 3.000 años adquirieron la capacidad de pasar ¿a qué? A las pulgas. Las pulgas son el gran vector de la transmisión de la peste bubónica. Es ese rastro genético y rastro de fósil que nos permite trazar ciertas cosas. Permíteme que diga lo curioso de los restos fósiles de la mona que se ha encontrado en Cataluña y que alguno creyó encontrar bases para el nacionalismo. Así, hasta ese extremo llegan algunos, porque esa mona de Cataluña, recientemente descrita sus fósiles, es de hace 11 millones de años. No tiene nada que ver con todo esto.
No parece.
Pero TV3 la puso como la primera
catalana. La primera catalana. Cada uno hace lo que puede.
Hay que ver, ¿eh?
Oye, un apunte del cáncer. Una nueva estrategia para combatir el cáncer. ¿Cuál es?
Desarrollar virus, modificar virus que atacan mejor a las células cancerosas, porque la célula normal resiste mejor, la destruyen, generan restos, antígenos que pueden desembocar una respuesta inmunitaria. Están aprobándose ya algún tratamiento por parte de las autoridades regulatorias en Europa y en América.
Oye, que me viene ahora al programa, viene un ratito la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Sí.
Y comer carne produce cáncer, profesor.
Vamos a ver, comer, decía en tiempos uno que estaba examinando a un estudiante de farmacia. Decía, diga usted si esto es venenoso. Decía, en grandes dosis es venenoso. Y dijo, hasta el cocido es venenoso en grandes dosis. Bueno, pues esa es la cuestión. Realmente la forma en que se ha transmitido esta información deja muchísimo que desear. Se ha creado una alarma innecesaria, cuando lo que hay que hacer es orientar a la gente cómo comer mejor, dieta variada, etcétera, etcétera. Seguro que la ministra confirmará esa percepción.
Creo que sí. César Nombre, la ciencia y conciencia de la linterna. Rector, gracias como siempre por estar en tu programa, en la linterna.
Muchas gracias.
Buenas noches. Letras con Noticias, Marta Rivera de la Cruz, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cómo lleva la lectura esta semana? ¿Bien?
Pues la voy llevando, como puedo.
¿Por dónde empiezas? ¿Qué novela traes?
Pues tengo una novela que me ha divertido mucho porque no conocía a esta autora. Se llama Andrea Levy. La novela se llama Nadando a casa. La publica Siruela.
Andrea Levy no tiene nada que ver con la del PP.
Que yo sepa, no.
Es otra.
Pero bueno, oye, no descartemos.
No descartemos, nunca
se... tampoco es tan común.
Por eso.
Pero bueno,
nadando a casa, en Siruela.
La novela empieza precisamente nadando.
Tiene nombre de película.
¿A que sí?
Sí.
Pues es un grupo de amigos que pasan las vacaciones en familia, en una casa muy bonita cerca de Niza. Y entonces un día aparece nadando en la piscina una chica que iba a quedarse en la casa porque pensaba que estaba vacía. Ella se la solía dejar la dueña algunas veces, o hay una confusión en las fechas y cuando ella llega la casa está ocupada. Entonces la familia, pues esta chica no tiene dónde quedarse, hay un rato de confusión y alguien dice eso de, bueno, si quieres quédate aquí hasta que encuentres otra cosa para pasar tus vacaciones. Y entonces esta muchacha se instala en la casa y ahí empiezan una serie de problemas para todos los que se quedan allí, que ya tienen también sus roces y sus incompatibilidades. Pero bueno, digamos, es ese elemento que altera lo que prometían ser unas vacaciones pacíficas.
Otra novela.
Y otra novela, esto es un clásico, se llama El tiempo debe detenerse, es de Aldous Huxley, lo publica Navona en su colección de los imprescindibles. Fue una novela que la leí hace muchísimo, muchísimo tiempo, y la recuerdo como una delicia, una historia de un niño que pasa sus vacaciones en Italia, inicia una relación amistosa con un librero que le va descubriendo una vida intelectual. No te digo, la leí hace mucho tiempo, no he podido releerla ahora, aunque lo quiero hacer, pero cuando la vi digo, hombre, yo hacía mucho tiempo que no veía esta novela circulando, sabes que a veces las novelas se pierden y uno deja de tenerlas a su alcance, y entonces pues me parecía bien que en Navona la recuperen.
¿Qué es esto de capitalismo, canalla?
Bueno, esto es un ensayo divertidísimo.
¿Ah, sí?
Que publica Seix Barral, y es que no es una novela, es un ensayo que lo que habla es del capitalismo, pero a través de la literatura. De cómo aparece capitalismo en novelas clásicas, en Dickens, en Defoe. Muy, muy divertido para los que quieren disfrutar del ensayo, pero no quieren un ensayo muy heavy, muy, muy sesudo.
¿Y en los bolsillos qué traes, Marta?
Pues en los bolsillos me traigo Palmeras en la nieve, que de Luz Gabás. Sabes que se va a estrenar la película el mes que viene.
Sí, sí.
Y La buena reputación, de Ignacio Martínez de Pisón. Los dos en Buket, grandes libros, grandes autores españoles los dos, que vendieron mucho en su momento y que ahora espero que vendan todavía más.
Letras con noticias, como siempre, con Marta Rivera de la Cruz. En La Linterna, que se puede volver a consultar en cope.es, en La Linterna. Que tengas una buena semana, Marta.
Muchas gracias.
Que te vaya bien. Hasta el próximo día.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.